Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. En directo desde Feria Valencia, Junta General de Accionistas. Allí está Iván Herraiz con titulares y noticias que nos está dejando la Junta. Muy buenas, Iván.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Ahora mismo receso, después de que la Junta empezara a las 10:05 más o menos de la mañana aquí en Feria Valencia, con la presencia de Kiat Lim, por primera vez el presidente del Valencia en una Junta de Accionistas. Ha dado primero su discurso, en el que nos hemos quedado con tres cosas fundamentales. La primera, que ratifica la figura de Carlos Corberán. La segunda, que habla de nuevo abiertamente de que debe volver el Valencia a puestos europeos. Y en tercer lugar, el campo, el no Mestalla, condiciona el proyecto y el posible crecimiento del club a el Nou Mestalla, que de nuevo ha vuelto a poner fecha en el verano de 2027, dándole mucha importancia a la figura de Goldman Sachs. Eso ha sido lo primero que hemos podido ver aquí en la Junta de Accionistas. Después ha habido turno para las preguntas, para las críticas también necesarias quizás por parte de todos los accionistas del Valencia Club de Fútbol, y mientras tanto pues ha habido en algunas ocasiones cruce de reproches, de lógicamente críticas, como decíamos, por parte de los accionistas, que también han sido respondidas, luego lo contamos con más precisión, por Ron Gurley y también por Kiat Lim, que decía que de todas formas no estaba aquí para que le aplaudiesen y que le daban un poco igual las críticas tanto a él como a su familia. Y ya digo, luego te insisto un poco más y te cuento cómo ha sido ese cruce de entre los accionistas y en este caso el Consejo de Administración del Valencia. Junto a el presidente del Valencia, Kiat Lim, estaban también Javier Solís, Ron Gurley, Germán Cabrera, recordemos también secretario del Consejo de Administración del Valencia, la notaria Ana Julia Rosselló y tres consejeros, Kim Ko, Raymond Chea y Ong Pang Liang, que son los que componen esta mesa. Como digo, ahora mismo estamos en el receso para las votaciones, lógicamente se va a aprobar todo por la mayoría accionarial abrumadora que tiene Meriton, y después de este receso se dará a conocer el resultado de las votaciones. En principio habrá un pequeño turno de ruegos y preguntas, aunque es verdad que ese turno de ruegos y preguntas ya se ha ido produciendo a lo largo de toda la Junta de Accionistas. Luego te cuento más con Ron Gurley. Me he quedado con un titular. El primero, que el Valencia es un gigante dormido y que está convencido de que el Valencia va a volver a ser lo que era y va a volver a competiciones europeas. Pero ojo, porque él mismo ha asegurado que tiene 64 años, que le quedan un par de años, que va a dejar al Valencia donde le corresponde y que después se retirará dejando paso a la gente joven. En fin, varios titulares que luego te destaco. Ahora mismo, como digo, el receso, ya se ha ido mucha gente, muchos accionistas se han marchado ya de Feria Valencia, y en pocos minutos debe reemprenderse esta Junta de Accionistas en Feria Valencia, la Junta de Accionistas ordinaria del año 2025.
Un gigante dormido, se lo escuché a Miroslav Jukic cuando fue presentado precisamente en el banquillo del Valencia Club de Fútbol, haciendo alusión también a la entidad de Mestalla. En directo desde la Junta General de Accionistas de la entidad de Mestalla, también contaremos la última hora deportiva con esa clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey. Hablaremos de la Copa del Rey que hoy disputa, afronta el Levante Unión Deportiva en el Reino de León, y tendremos tiempo también para ensalzar la victoria, una más, la undécima, de Valencia Basket en la Euroliga en el Pireo frente a Olympiacos. Desde ahora y hasta las 3:30, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteros. Amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Count your number, finally we can feel the spell. I was under. 2 de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día sin perder de vista en directo la Junta de Accionistas del Valencia Club de Fútbol. Empezamos por el Valencia y lo deportivo, que anoche, insisto, en Gijón se metió en los octavos de final de la Copa del Rey en un partido serio de los elegidos por Carlos Corberán y con Lucas Beltrán y Dani Raba como autores de los tantos para sellar el pase a la siguiente ronda, Iván.
Sí, fue un 0-2. Voy a hacer también un poco de Rafa Villarejo en el día de hoy y voy a decir, porque así lo siento, que el Valencia fue muy superior al Sporting, sí, de Gijón, salvo un tramo final de partido en la primera parte en la que el Sporting apretó un poquito, pero el Valencia estuvo bastante serio. De hecho, al final empezó muy bien el encuentro teniendo el balón. El Sporting intentó morder alto. Un Sporting, es verdad, que introdujo muchísimos cambios con respecto a su once habitual. De hecho, era más titular el once del Valencia que el del Sporting de Gijón. Y al final, ese tanto de Beltrán en el minuto 4 que se sirvió para abrir la lata y encarrilar un poco el pase, o al menos, sobre todo, serenar la mente de todos que pudieran tener los fantasmas de Cartagena muy recientes y que eso pudiera afectar con el paso de los minutos. Luego el Valencia pudo sentenciar la eliminatoria en la primera parte, tuvo una ocasión clarísima Ramazzani, un mano a mano que envió fuera de la portería, e incluso el propio Lucas Beltrán tuvo una oportunidad para haber podido marcar otro tanto. Julen Agirrezabala, es verdad, tuvo una actuación para acabar la primera parte de una parada y después un gol anulado de Sporting de Gijón, pero ya luego también en la segunda parte el Valencia fue capaz de marcar el segundo por mediación de Dani Raba, de repartir incluso minutos, salvo Jesús Vázquez, que lo jugó todo, que quizás era un poco el que pensábamos que también debía rotar. El resto, tanto Diego López como Pepelu, tuvieron la oportunidad de marcharse al banquillo pese a haber sido titulares, con el once que desvelamos en el día de ayer en Deportes COPE Valencia, en el que estaba Mukhtar Diakabi, que fue sin duda la gran noticia al margen de la victoria y del pase de la Valencia a la siguiente ronda, porque llevaba 2 meses y medio sin competir, porque el Valencia sufre en defensa y es una pieza importante del equipo, y precisamente se le preguntó en sala de prensa a Carlos Corberán por cómo había visto al central, a Mukhtar Diakabi.
Sí, también lo he visto muy bien, la verdad que es positivo, muy positiva la vuelta de Diakabi. Es un jugador muy importante para nosotros en todos los sentidos. Está claro que cuando ya son 10 semanas desde la lesión, pues va a tener momentos va a necesitar más entrenamiento con el grupo y más partidos para coger su nivel, pero pienso que ha dado un paso también positivo.
En el Levante la Copa es hoy a las 6 de la tarde. En el Reino de León, el equipo de Álvaro del Moral se mide a la Cultural y Deportiva Leonesa Zamora.
Sí, esta mañana han cogido ese tren del que hablábamos ayer, rumbo a León, pasada las 7:30 de la mañana, desde la estación Joaquín Sorolla. Han llegado algo después del mediodía de las 12, me refiero, del mediodía, y ya están descansando porque enseguidita, arriba de la siesta, me refiero, coger un autocar y rumbo al Reino de León para jugar ese partido a partir de las 6. Luego te contaré detalles, ni mucho menos se va a llenar el estadio, pese a que es un segunda recibiendo a un primera división, porque el partido es a las 6, no es la mejor hora, los abonados además pagan, y bueno, me contaban que alrededor de 5.000 personas puede ser más o menos la entrada de esta tarde en el Reino de León. Luego escucharemos al técnico de la Cultural a hablar de Paco Cortés, nuestro protagonista ayer en Deportes COPE Valencia. Y como decía, a ese tren no se han subido ni el Guezábal, ni Brugué, ni Víctor García, que anda ahí con unas molestias por un golpe en el tobillo y se ha quedado también en Valencia para intentar recuperarse. Veremos si llega para el partido del sábado ante la Real Sociedad. Bueno, lo importante, lo del sábado, Hugo, el partido de la Real, intentar llegar al descanso de Navidad, al mercado de invierno con buenas sensaciones, con 3 puntos más, porque verte ahí abajo a una distancia que veremos cómo podría ser, pero si es de más de 6, yo creo que sería ya un mundo estar en Navidad a esa distancia. Así que el partido del sábado es lo importante, pero toca jugar la Copa. Luego te digo más o menos por dónde va a ir el once, pero hay jugadores que van a aprovechar, los Pablo Martínez, Dela, Matías Moreno, Spi, que llevan un tiempo lesionados, pues para coger ritmo de competición de cara a algunos para el partido del sábado. Pero como digo, toca Copa y Álvaro del Moral lo analiza así.
Ahora es Copa, nos centramos en la Copa. Le damos mucho valor a la Copa porque hemos avanzado estas dos primeras eliminatorias, no hemos tirado la Copa y es una competición muy bonita, que nos es una oportunidad para seguir mejorando como equipo, para que los jugadores que llevan 10 días sin competir puedan tener minutos y puedan seguir estando preparados para pegar ese apretón final en esta semana tan importante para nosotros y con mucha ilusión de que llegue el partido.
Luego contamos más del Levante y cerramos la portada, como siempre, con baloncesto. Ayer en el Pireo, otra victoria de prestigio de Valencia Basket en la Euroliga por 92-99, con remontada incluida, para sumar el undécimo triunfo, que se dice pronto, en la máxima competición continental y seguir segundo en la tabla. Habla Jan Montero.
No, ningún partido en Euroliga es fácil, cualquier equipo te puede ganar un día que te notes bajo de energía y tal, y bueno, no tenemos que mantener enfocado con los pies sobre la tierra y tratar de sacar el partido allí también. Sí, eso es algo bien importante, que nosotros nunca dejamos de creer en nosotros mismos, y bueno, eso yo creo que es lo que hacen los grandes equipos, ¿no? De seguir luchando hasta el final del partido. Eso es lo que hicimos, nos mantuvimos en el partido, implantando nuestros ritmos, nos cayeron los tiros y bueno, tuvimos la victoria.
19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones en 60 segundos. Ya hasta las 3 y media todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver, ¿qué te ha tocado este año en el Amigo Invisible?
A ver, pues otra taza y ya tengo por lo menos 10.
Pues espera a ver el mío. Calcetines de Papá Noel.
A ver, esto... ¿Una tarjeta que dice socio de Casa Caridad?
Sí, este año he decidido regalar algo que de verdad importa. Estas fiestas, tu gasto de más puede convertirse en ayuda de verdad. Hazte socio de Casa Caridad, porque en Navidad, más que nunca, ayudar no es tontería.
Mediodía COPE más Valencia se emite desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea, sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Un programa especial para presentar la programación de Navidad, hacer balance del año cultural y animarte a visitar los museos de la ciudad en estas fiestas. Jueves 18 a partir de las 13 horas, Mediodía COPE más Valencia desde el Centre del Carme.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43, las 2, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Antes de lo futbolístico, regresamos a Feria Valencia. Allí, como bien sabes, se está celebrando desde las 10 de la mañana, un poquito más tarde, la Junta General de Accionistas de la entidad de Mestalla, que estamos siguiendo minuto a minuto a través de nuestra cuenta en Twitter, X, en redes sociales, en @DepCopeValencia y en nuestra página web cope.es/Valencia, de la mano de Iván Herraiz, que sigue por allí y que ahora con más calma nos va a recordar algunos de los titulares que nos está dejando Iván.
Sí, lo primero que te cuento es que se acaba de volver a reiniciar, a reemprender la Junta de Accionistas para dar el resultado de las votaciones con la aprobación total de las cuentas y de los presupuestos, con un 99,79% del capital representado en la Junta, con un 91% del total del capital social del Valencia Club de Fútbol, de los accionistas, y en este caso lo que se ha dicho no ha sido a la aprobación de la reducción de consejeros de 7 a 6, así que en este caso pues se mantendrán los 7, ahora mismo hay 6 más una vacante, explicaba Germán Cabrera, pero bueno, son en cualquier caso temas más farragosos, como digo, se ha reemprendido esta Junta de Accionistas en este caso, por avisar a la audiencia también, tenemos totalmente prohibido utilizar total o parcialmente uh-huh. audios o vídeos de la Junta de Accionistas, por tanto ahora mismo me encuentro para poder intervenir en el programa fuera de la Junta, mientras sigue transcurriendo iré entrando poco a poco conforme acabe de hablar y vayáis hablando vosotros también para poder escuchar mientras lo que vaya a suceder, pero en cualquier caso, como decías, yo creo que al final en portada lo destacábamos. Lo primero ha sido el discurso de Kiat Lim, que en ciertos momentos se ha mostrado sorprendido por la vehemencia de algunas de las críticas. Lo hemos reflejado en la cuenta de Twitter de Deportes Cope Valencia, diciendo que a él le daban igual las críticas, tanto a él como a su familia, que él no venía aquí a ser aplaudido, que venía a hacer su trabajo y punto. Lo digo porque ha habido ahí ciertos momentos en los que accionistas le reprochaban todos estos años de Meriton, y él ha respondido con esa contundencia y ha dicho: no me lo tomo personalmente, aunque es difícil, no me lo tomo personalmente y seguiré trabajando, decía el presidente del Valencia, que afrontaba hoy su primera junta de accionistas. Y te decía antes, ha ratificado la figura de Carlos Corberán, ha hablado de volver a Europa, ha hablado del No Mestalla, dice que está el Valencia en un periodo de transformación, que la construcción del nuevo estadio va a ser un activo estratégico, que Goldman Sachs ha sido clave para poder desbloquear ese No Mestalla, y que No Mestalla va a ser clave precisamente para resolver las apreturas que tiene el Valencia Club de Fútbol en cuanto a las normativas del fair play financiero y de la limitación de ingresos. Ha hablado de volver a Europa, que debe ser un objetivo, dice, y esto me ha sorprendido un poco más, vamos por el camino correcto, y que mientras tanto, mientras el camino se está produciendo para volver a Europa, hay que apoyar tanto al entrenador como a los jugadores, y que No Mestalla va a ser un impulso muy importante, un impulso necesario para el Valencia Club de Fútbol. Luego, también, esto nos suena mucho haberlo escuchado, ha destacado que, por ejemplo, la entrada de Ron Gurley es una demostración del compromiso que tiene Meriton, los cambios significativos que ha hecho la estructura deportiva, y que hay que seguir invirtiendo en el talento joven. Se le ha preguntado, porque es una cosa que está en la calle en los últimos meses, sobre todo desde que ya se sabe que el No Mestalla va a estar en 2027, ¿no? Cuestión de no irse al No Mestalla, de quedarse en el antiguo Mestalla. Y ha dicho que ese es un debate que debería haberse hecho en 2005 o en 2006, que el debate no debería haberse hecho en este año.
Tiene parte de razón. Tiene parte de razón.
Por cierto, en este momento acaba la junta de accionistas del Valencia Club de Fútbol, después de haberse aprobado las cuentas, y ya han levantado la sesión y ya se marchan los pocos 10 accionistas que quedaban presentes en la sala de Feria Valencia. Y luego, fíjate que vinculado con esa tertulia, con ese debate, ¿no?, que ha mantenido con los accionistas, ha habido un momento que ha dicho: si es que si os respondo no me vais a creer, si no respondo es una falta de respeto, y si digo lo que pienso pues vais a decir que es mentira, ¿no? Se ha puesto un poco en ese tono Kiat Lim, que no ha dudado en confrontar en alguna ocasión con los accionistas del Valencia Club de Fútbol a lo largo de toda la mañana. Y después, aparte de Kiat Lim, el que más ha hablado también ha sido Ron Gurley, que te decía, ese titular del gigante dormido, que es fundamentalmente con el que me he quedado. Él ha destacado que tiene 64 años y le quedan solo 2 años en el fútbol, y que espera en ese tiempo volver al Valencia a donde se merece. Ha mostrado también el apoyo a Corberán y a los jugadores, lo digo por el tema de ratificar, en este caso lo ha hecho públicamente sin poder tener luz y taquígrafos, pero sí que ha ratificado a Carlos Corberán y ha dicho que hizo muy buen trabajo la temporada pasada. Ojo esta frase, porque es habitual en Ron Gurley desde que lo conocemos: entiendo que lo que yo os estoy diciendo lo habéis escuchado muchas veces, pero nunca de una persona con 40 años de experiencia en el fútbol. Ha vuelto a destacar, y muchas veces, la experiencia que tiene en el mundo del fútbol, que entiende la frustración de la gente, que el fútbol es emoción.
Lo falta decir.
Que el fútbol es emoción, que el fútbol es pasión.
Es que perdona, Iván, pero en el apartado deportivo, de entre comillas, proyecto deportivo de este Valencia, tanto por lo que destacas de Kiat Lim, el presidente, como lo que destacas de Ron Gurley, el CEO de fútbol, los dos han ido indirectamente a la línea de flotación del anterior director deportivo. Uno hablando de la experiencia que tiene el actual, y que esto lo han escuchado muchas veces, pero no en alguien que lleva más de 40 años en el fútbol, y luego Kiat Lim señalando como una fortaleza del nuevo Valencia ese cambio, precisamente la estructura deportiva con la llegada de Ron Gurley. Así que esto lo añado yo, no lo han dicho ellos porque no lo han mencionado, pero evidentemente son dardos a la línea de flotación de la anterior estructura deportiva.
Sí, no, y luego cosas que nos interesan en el día a día deportivo, vinculada con esa frase del gigante dormido, dice que no se puede despertar solo en una ventana de mercado. La otra vez que habló dijo 4, sí. Ahora ha dicho 2 o 3, no sé si porque quita la del pasado mercado estival y ya solo quedan 2 o 3.
No, porque
delante.
Os ha dicho que se va a jubilar, si os ha dicho que le quedan 2 años.
Sí, pero 2 o 3 ventanas en realidad son un año y poco.
Sí, sí, pero si en 2 años se va a jubilar, pues eso, año y poco.
Sí, pero que está convencido que él va a dejar al Valencia donde se merece y donde estaba. Él ha roto una lanza, porque la gente ha insistido mucho, los accionistas han insistido mucho en el tema de quedarse en el actual Mestalla. Ha roto una lanza en favor del nuevo estadio diciendo: señores, yo sé de fútbol y no podemos competir en el mundo del fútbol actual. sin un estadio moderno. Y entonces ha roto de nuevo una lanza en favor del Nou Mestalla. Han enfatizado mucho todos los ponentes, todos los miembros del Consejo de Administración, en la importancia del Nou Mestalla para generar ingresos también para el club y para poder crecer a partir de ahí en lo deportivo. Y luego ha vuelto a decir, tenemos un plan. Y ha intentado de alguna forma explicar cuál es el plan. Lo que pasa es que, como siempre, son palabras. Lo primero, ser inteligentes en el mercado, es lo que ha dicho Ron Gurley. Lo segundo, desarrollar el propio talento, un poco la línea de lo que venimos las últimas temporadas, uh-huh. Es decir, traducido, apostar por la cantera. Uh-huh. Y en tercer lugar, la sostenibilidad, que es una palabra que Meriton nos ha repetido hasta la saciedad desde que llegó a Valencia. Ha anunciado, por cierto, que está ya pronto, está dispuesto, ya lo tiene todo preparado para poder anunciar en breve un scout para el fútbol español, uh-huh. Después de anunciar toda su red de scouting, y que también va a darle mucha importancia a los datos, va a meter varios analistas de datos en el club que puedan ayudar en el área de scouting, para, como él ha dicho, y con esto termino, seguir construyendo una plantilla que estamos construyendo para devolver al Valencia a competiciones europeas.
Antes de seguir en directo desde Feria Valencia, que ya ha terminado, como anuncia Iván Herraiz, la Junta General de Accionistas del Valencia Club de Fútbol, desde las 10 y poco minutos de la mañana en marcha en el recinto ferial, mientras Iván se acerca a alguno de los compañeros de la prensa escrita y podemos intentar hablar con ellos para recabar su opinión. Vámonos precisamente a la redacción del diario Superdeporte para preguntarle a su director, a Pablo Leiva, las sensaciones que te ha dejado, que te está dejando la Junta General. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues creo que la Junta General de Accionistas ha ido un poco por el camino que todos esperábamos. Demasiadas palabras, creo que con Meriton ya no valen. Ha hablado Kiat de que se va por el buen camino para volver a Europa. No sé por qué lo dice, porque creo que ahora mismo no se va por el buen camino. Creo que también ha hablado del Nou Mestalla y de esos plazos que tienen para verano de 2027, aunque visto lo visto, cuando llegó Meriton a Valencia prometió que iba a estar para el año del centenario y no estuvo, así que también tendremos que fiscalizar o ir viendo qué es lo que están haciendo. Y en general, lo único que me ha sorprendido es que Ron Gurley ya haya puesto fecha de caducidad a su etapa en el Valencia y a su carrera. Ha dicho que le quedan un par de años trabajando en el mundo del fútbol y el Valencia será su último club. Así que eso es lo más destacable.
Gracias, Pablo Leiva, director de Superdeporte. Me subrayaba lo mismo Pedro Zamora en la redacción cuando destacaba esa información o esas palabras, ese entrecomillado de Ron Gurley, sí, al respecto de su futura inminente jubilación. Sí. Que no es un buen síntoma, ¿no? Estar en un sitio construyendo algo, claro, supuestamente construyendo un proyecto a medio o largo plazo y enderezar el rumbo de un club histórico como el Valencia, pero advertir que a ti te quedan un par de años.
Sí, me ha recordado un poco a Felipe Miñambres, te acordarás que nos contaba aquí en COPE que él se iba a retirar y a jubilar cuando acabara su contrato en el Levante, luego al final, como todo cambió, pues ahora tiene a su Tenerife primero en el grupo de Primera Ref, pero no deja de ser, o sea, yo creo que no podemos, o yo en este caso, yo no puedo juzgar el trabajo de Ron Gurley porque haya dicho que se va a jubilar, pero así dicho, queda un poco rarito que vaya a estar, claro, en su última faena antes de retirarse aquí en Valencia. Pues hombre, no es lo mejor. Pero claro, no es un dato objetivo para decir, ¿lo va a hacer mal seguro porque se quiere ir a su casa? Pues no, yo no estoy diciendo eso, pero es verdad que no queda, dentro del desastre que está siendo los últimos años el Valencia, pues es una gotita más al vaso de agua.
Ahora te pregunto, más cosas que quieras destacar de la Junta, antes en directo 2:53, regresamos a Feria Valencia con Iván Herraiz, Iván con compañeros de la prensa deportiva valenciana.
Sí, estamos ahora mismo aquí en la sala en la que se ha celebrado la Junta de Accionistas, ya desalojada después de la que la gente se haya marchado, y estamos con David Torres, nuestro compañero del Desmarque, que nos atiende ya. David, te hago la primera pregunta. No sé qué sensaciones te deja esta Junta de Accionistas.
Bueno, pues me deja más frustración que certezas. Creo que ha sido una Junta en la que el Valencia ha dado pocos detalles de lo que se esperaba o más allá de lo que ya conocíamos, y pues he visto mucha frustración generada, pero doble, por un lado por los accionistas porque no han obtenido las respuestas que esperaban, ni tan siquiera el deseo generalizado, que es que Peter Lim se vaya, pero también por parte de los directivos del Valencia, que han intentado explicarse o justificarse o dar su opinión, etcétera, y han visto con frustración también que no llegaba, ¿no? Es evidente que es la prueba fehaciente de que la ruptura entre mérito en Peter Lim y todo lo que representa, y el valencianismo es evidente y ya está. Entonces, en una junta con poca certeza, pues bueno, ha habido más chao chao, más frustración, que el año pasado no hubo bronca porque no hubo junta y ya está. Pues ese es el resumen.
Hugo, te escucha David Torres.
Hola David, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal?
Al margen de la frustración y un poco el día de la marmota en cuanto a pocos titulares grandilocuentes, no sé si estábamos subrayando aquí con Pedro Zamora, con Iván, en el apartado deportivo, que se contrate a bombo y platillo un CEO de fútbol, de hecho se cree el cargo específicamente para él, para Ron Gurley, y que en su primera comparecencia, iba a decir seria, todas son serias, pero en un atril como el de la Junta General de Accionistas ante los accionistas valencianistas, marque el final del camino de su carrera profesional, además a 2 años vista. No sé si es un mensaje un poco también contradictorio con la versión de ese proyecto que quiere vender Meriton en los últimos tiempos.
Me ha sorprendido, como a todos, que pusiera fecha caducida, 2 años más o menos vista su continuidad. Pero luego si lo analizas, Hugo, son los años cuando va a estar acabado el Nou Estadi. Uh-huh. Parece que el Valencia de Peter Lim se acaba en 2027, o más o menos con el Nou Estadi. Todos hemos sospechado, porque nadie habla con Peter Lim, que bueno, un poco su proyecto era acabo el Nou Estadi, vendo Mestalla, convierto el club en algo económicamente asequible para que venga un comprador, un inversor, pego el pelotazo y me voy. Entonces yo creo que Gurley un poco, pues su plan de vida pues pasará por eso, ¿no? Pues 2-3 años vista máximo, retiro dorado a orillas del Mediterráneo, intentar dejar al Valencia arriba, que es lo que le ha dicho Peter Lim que tiene que hacer, y a partir del Nou Estadi, pues que el club se mantenga solo y que el nuevo inversor ya gestione. Es un poco la sensación que me da, puestos a lucurar mucho, ¿no? Porque es verdad que vosotros sabéis como yo que el fútbol es cortoplacista, sí. Quiero decir, y muy cortoplacista es, y aunque ellos no quieran, el viernes hay una final contra el Mallorca, en este mercado de fichajes el Valencia se juega media temporada, etcétera, etcétera. Así que bueno, veremos, iremos viendo cómo va.
La última que te hago, que sé que tienes que irte para el desmarque.
No, esta es mi casa, pero me considero mi casa, así que sí, agradecido.
De la presencia de Kiad Lim, del presidente del Valencia, que se había hablado demasiado, como no podía ser de otra manera, porque no deja de ser el presidente del club y el hijo del máximo accionista, aquí en esta junta de accionistas, ¿qué sensación te ha dejado? Porque lo que nos transmitía Iván allí en directo desde la propia junta en Feria Valencia era un poco... No, es que no quiero utilizar ningún término despectivo, pero sí que un poco esa sensación de, bueno, sabía dónde venía y lejos de mostrar un tono humilde y conciliador, venía ya como derrotado.
Yo, mira, mi sensación, respeto cualquier opinión y cualquier interpretación, mi sensación ha sido, uno, que no anunciaron su visita para evitar pues que a él le sometieran una persecución desde que aterrizaba en el avión, etcétera, tal. Dos, que estaba absolutamente... era absolutamente conocedor de lo que él esperaba y de lo que él iba a recibir aquí a base de gritas, abucheos y tal. Y luego, yo he de decirlo, a mí me parece que el tío, su primer discurso es institucional, probablemente se lo hayan escrito no tal, y en el segundo, cuando él se ha mostrado un poco un punto soberbio, que entiendo ese análisis, también me ha parecido que ha tenido un punto de normalidad, en el sentido de, oye, este es mi club, no necesito vuestro aplauso. Y además, una cosa, para mí ha dicho una frase que yo muchas veces la pienso. Si te doy una explicación, no te vale. Pues para eso no te la doy. Quiero decir, lo que ha dicho él ha venido a decir algo así como que si os contesto, mal, y si no contesto, soy un mentiroso. Quiero decir, que yo le critico sobre todo, en este caso, la falta de claridad, lo que he dicho al principio, Hugo, que ha habido pocas certezas, pocas noticias, no han explicado nada de las cuentas, nada de Goldman Sachs, prácticamente nada. Que nos quedamos con al final con la anécdota de que Netflix va bien, que de Mestalla no nos vamos a cambiar, pero, quiero decir, él, también os digo una cosa, a mí me ha parecido con más personalidad que un hijo de papá puro y duro, también os lo digo. Quiero decir, no sé hasta... tengo que desarrollar esa opinión personal, porque tampoco hemos coincidido con este señor más que 2 ratos en nuestra vida, pero bueno, quiero decir, a mí eso de... ha tenido un par de narices, porque al final, aunque seas el máximo accionista y multimillonario, aquí tenías a 20 tíos insultándote a 20 metros, y con narices decir, oye, si no os gusta, me llamáis mentirosos y tal, hay que tener arrestos para decirlo.
Lo que pasa es que el insulto no va en el cargo, pero la crítica sí, y más ya, el claro. cargo que ostenta. Y también las respuestas, porque yo creo que parapetado sí. en... da igual lo que os diga porque no os voy a convencer, si digo una cosa mal, si digo la contraria mal, así que mejor no doy explicaciones. Yo creo que parapetado en esa coartada, en esa excusa, lo único que haces es pues lo que ha dicho David Torres, que es lo más importante y que no ha pasado, detallar el proyecto del No Mestalla, la situación económica con Goldman Sachs, la situación deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está bien que haga acto de presencia, faltaría más, es el presidente de una entidad centenaria como el Valencia Club de Fútbol, pero yo espero más. Y a mí me da la sensación que el decir hay frustración, lo entiendo, y cualquier cosa que os diga nos va a valer. Insisto, los insultos no van en el cargo, pero sí la crítica y sobre todo las explicaciones de un proyecto tan grande, porque así lo sigue siendo, como el Valencia Club de Fútbol. Te leemos en el Desmarque Valencia, como siempre. David Torres, un abrazo muy grande.
Enorme, enorme. Me alegro de escucharos.
Sigue Iván Herraiz por Feria Valencia y mientras se acerca algún otro compañero que nos pueda dar su siempre interesante opinión, en un punto entre Valencia y Albacete, yo creo que ya cerca del Carlos Belmonte, está Rafa Villarejo porque hoy tiene tiempo de juego desde allí como buen narrador que es. Hola Rafa, muy buenas.
Exactamente en la fachada principal del estadio Carlos Belmonte.
Buen
aquí
sitio,
estoy,
buen
aparcado.
Buen sitio, buen lugar. Rafa, sé que has estado pendiente durante el camino de la comparecencia pública de tanto de Kiat Lim, el presidente, como de Ron Gurley, el CEO de fútbol del club, en estas casi 5 horas, algo menos, de Junta General de Accionistas del Valencia. Has escuchado los titulares que iba dejando Iván Herraiz, la opinión de David Torres desde el Desmarque. ¿Cuál es tu valoración, bueno, a bote pronto, de lo que se ha vivido?
Lo primero es lamentar precisamente eso, que cuando uno coge la distancia de un viaje no puede escuchar la Junta de Accionistas. Yo recuerdo juntas de accionistas, yo me las he papeado casi todas, casi todas evidentemente, desde mi etapa del periodismo desde el año 91, pero recuerdo juntas de accionistas de 10 y 12 horas con Paco Roch, aquello pasó a la historia, pero yo, por ejemplo, venía lamentándome de no poder escuchar. Y al final me tengo que quedar con lo que le he escuchado a Cope, le he escuchado a Iván en el principio y he podido así repasar rápidamente a través de las redes sociales. Yo pongo en valor la presencia de Kiat Lim, ya sé que es lo que debe, pero precisamente porque no estamos acostumbrados a ello, me felicito que lo haya hecho, que esté. Además, con la normalidad que tiene. Acabo de preguntar y no me saben contestar, pero me dirían más que no, que sí. Y alguno me va a decir... Vaya,
que no se queda,
efectivamente.
Sabía por dónde ibas.
Que no se queda el viernes. No me lo han confirmado 100%, pero me dicen si tienes que apostar, apuesta que no.
No es contra ti, pero es contra lo que acabas de decir. Igual que te parecerá bien y destacarás que esté presente la Junta, te parecerá surrealista. Hombre, que a 2 días vista de un partido en Mestalla, y además importante, trascendental para el equipo, y antes de unas fechas tan señaladas como el parón navideño, el presidente del Valencia, hijo del máximo accionista del club, que viene dando un discurso tanto en público como en privado de confianza, de estar, de creer y de proyecto de este Valencia Club de Fútbol, no se queda a ver a su equipo.
Y sobre todo porque si lo que dice es... Yo estoy por encima, por decirlo de alguna manera, de los insultos y estoy aquí para trabajar por el proyecto que tenemos nosotros entre manos. Peor, mejor, todo esto ya es cuestión de... Y a los hechos nos remitimos, evidentemente, todo indica a que es nefasto todo el proyecto desde que su llegada. Pero oye, es el suyo y tenemos que respetarlo porque es el máximo accionista, al menos yo lo hago. Pero eso, claro, se choca directamente con que tú digas eso y después no seas capaz de quedarte 48 horas más para ver un partido en el que además tu equipo se está jugando mucho, porque todos hemos calificado en esa exageración tópica siempre del fútbol que lo del viernes puede ser una primera final.
Lo es. Ahora vuelvo contigo, Rafa, que tengo que regresar en directo a Feria Valencia con Iván Herraiz porque está con otro compañero de la prensa valenciana. Iván.
De David Torres, del Desmarque, estamos ahora con el delegado del diario Marca en Valencia, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones te llevas de esta Junta de Accionistas?
Bueno, ya vienen siendo unos años en los que la sensación que me deja la Junta es que no se resuelve prácticamente nada. Creo que la que la falta de credibilidad que tiene la administración del Valencia en este momento llega a unos límites en los que se trasladan y llegan a encrespar los ánimos en los accionistas. Creo que ha habido una pérdida de formas en algunos momentos que no se deberían tolerar. De hecho, creo que para evitar que se hable de que hay censura por parte de la mesa presidencial, creo que se permiten decir cosas que no deberían, que no se deberían hacer. Pero por otro lado, creo que no se explica nada. Me parece que ya es llover sobre mojado. Escucho lo mismo que escucho a Ron Gurley, que el proyecto del Valencia es el No Mestalla. No hay nada nuevo. Y incluso he oído hablar hoy de un proyecto a largo de Champions cuando el Valencia está con los mismos puntos que el equipo que está en descenso. O sea, me parece que al final la Junta sirve incluso para que perdamos un poco de realidad con respecto a la situación deportiva tan dramática que vive el Valencia, 6 años fuera de Europa, pero el problema no es que lleve 6 años fuera de Europa. Es que vamos a ver este año cómo acaba la cosa.
Hugo, te escucha Fernando.
Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Ha habido algo de autocrítica?
Muy poca. Vamos, ninguna.
Es que estoy escuchando Nuevo Mestalla, proyecto a medio largo plazo, equipo europeo, sí, fase de grupos de la Champions.
Que yo recuerde, ha dicho Kialdin, cometemos errores, sí, porque estamos donde estamos.
Varias ventanas
está.
De mercado, de timing, de plazos. ¿Ha habido autocrítica?
No, de hecho lo estaba buscando en todas las cosas, en mis anotaciones, uh-huh, y en lo que hemos publicado. Y es lo que apunta Iván, que al final ha sido sí. Hombre, pues algo habremos hecho mal, ¿no? Como, pues sí, pues somos humanos y nos equivocamos. Claro, evidentemente, el equipo está, si se me permite la expresión coloquial, hecho unos zorros desde el punto de vista deportivo en las últimas temporadas. Claro que se están haciendo cosas mal. El último mercado, el primero de los cuatro, no, ha sido un muy mal mercado. Entonces, pues yo creo que eso sí me habría gustado escucharlo. Y luego, para mí, el argumento, que es muy peligroso, sobre todo para los que tenemos una edad o los que sin tenerla llevamos muchos años oyendo hablar del nuevo estadio y de que la Champions deportiva pasa por la Champions económica del nuevo Mestalla, que eso fue lo que llevó en 2008 a la situación actual. Es muy peligroso, o sea, me parece que es muy peligroso fiárselo todo a que los ingresos del nuevo estadio te van a permitir dar un salto en lo deportivo. Porque hay que acertar también en lo deportivo, que no solo te lo dan los dineros, ¿no? Hay que tener una estructura y una base clara.
Totalmente de acuerdo. Te leemos en las páginas del diario Marca, como siempre. Fernando Álvarez.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande. Regreso al Carlos Belmonte. Villarejo, te había interrumpido. Estabas valorando que, uno, por un lado, Kian Lim haga acto de presencia hoy en Feria Valencia en la Junta General y, por otro lado, 48 horas más tarde, diga que no va a estar o nos confirmen de manera interna que no va a estar presente en el palco de autoridades de Mestalla.
Sí, bueno, confirmación no 100%, insisto, pero pero me dirigen hacia ello. Dicho lo cual, de lo que he podido leer, insisto, y he escuchado, ya sé que sabe mal, pero al final dices, contesto o no contesto, diga lo que diga, no os va a valer. Él tiene su hoja de ruta marcada y a mí no me sorprende tanto. Yo tengo que decir que vaya por delante, que a lo mejor soy demasiado ignorante en esto y me fío demasiado de las sensaciones. Pero a mí Ron Gurley, por ejemplo, yo me creo a Ron Gurley. Me lo creo desde que llegó. No sé por qué. No te sabría responder por qué. Entonces, me creo.
Yo te voy a intentar ayudar en cuanto a tu visión. Me voy a permitir esa licencia. Yo creo que te lo crees, porque a mí me pasa en cierta medida, porque de momento ha hecho algo, que es cambiar la estructura deportiva. Es decir, sí, no se ha quedado de brazos cruzados.
Por ahí va.
Entonces yo creo que ese movimiento, no hablo de la ejecución del mercado estival, que todos estamos de acuerdo que en su inmensa mayoría ha sido un mal mercado, pero estaba compartido. Pero sí que lo que venías anunciando desde la irrupción de Gurley en aquella reunión que desvelamos en COPE a finales del mes de mayo en Singapur, él tenía una hoja de ruta marcada. Primero era fiscalizar para posteriormente ejecutar. Y lo ha hecho, ha fiscalizado y ahora ha ejecutado. Vamos a ver si la elección de los trabajadores que ha decidido para la estructura deportiva del club, empezando por este mercado de invierno, resulta, iba a decir, exitosa o beneficiosa para el Valencia a nivel deportivo. Pero yo por ahí te compro que a Ron Gurley, más allá de las palabras, le estoy viendo hechos.
A mí solo me ha faltado una cosa de Gurley. Todo lo demás lo he visto en positivo. Solo me ha faltado una
que
cosa.
Que hubiera traído a alguien en el mercado de verano con su sello.
Hugo Chuku ese, que sí. Nunca me sale, el centrocampista.
Hugo Chuku.
Que es el que quería...
Que hubiera bajado del avión con él en el aeropuerto de Manises, claro. Y hubiese dicho, este viene porque como se le llena la boca en el buen sentido de decir que lleva 40 años de experiencia en el mundo del fútbol, pues mira, he hablado con el director deportivo, con el CEO del Chelsea, claro. Que es amigo mío, y le he dicho, no te lo voy a poder comprar, pero te lo voy a revalorizar, vamos a pagar la mitad de la ficha o el 70%, Hugo Chuku conmigo, y haber aterrizado con él.
Me faltaba ese as.
Sí.
Para mí eso hubiera coronado a
que es importante, que es importante.
Muy importante, es muy importante. Por eso vamos a ver ahora, como él siempre se pone también el examen de los mercados y los va enumerando, los que le quedan, pues vamos a ver ahora su próximo examen. Está muy cerca, a 15 días de que empiece su siguiente examen, que es el mercado de invierno. Ha dado pasos, yo me lo creo. A mí no me llama tanto la atención, porque era un poco el discurso que tenía, de que venía por el estadio y que cuando el estadio esté hecho, poco más o menos, él habrá dejado ya el camino hecho en la estructura deportiva, y entonces yo me voy a casa, que me toca la jubilación. Un poco, a mí no me extraña tanto, Oye, y una cosa, y si lo hace y lo cumple, a mí me da igual que esté él que otro,
sí,
evidentemente. Entonces, lo que tiene que hacer es en estos 2 años, efectivamente, marcar el camino y que ese camino sea el correcto. Entonces, no sé, yo de lo que he escuchado...
También te digo una cosa, ya sería mala suerte que lo hiciera bien y se fuera. A ver si ahora va a hacer, ahora 2 años espectaculares y va a decir que se va.
Bueno, lo que ha dicho,
ya lo ha dicho hoy. Sí,
y aquí os voy a dejar a Lisandro, a Pepe, a Juan, al nuevo scout español que va a firmar, y voy a marcar el camino.
También te digo, lo normal en mérito no es hacerlo mal y seguir corriendo. O sea, que aquí también puede pasar cualquiera de las dos cosas. También he dejado con la palabra en la boca, porque tenía alguna reflexión más aparte de lo de la jubilación, entre comillas, de Gurley, Pedro Zamora.
Bueno, yo creo que nada nuevo en la junta de hoy. Yo es verdad que empatizo un poco con Kiat Lim, un poco, porque creo que no es agradable estar ahí sentado y que te menosprecien de esa manera o que te falten el respeto, como nos contaban antes tanto Fernando Álvarez como David Torres, que han vivido in situ junto a Iván Herraiz la junta en directo. Pero es que a mí me cuesta mucho seguir entendiendo a este tipo de gente. Yo además creo que tampoco es demasiado casual que 4 de los equipos de abajo sean Oviedo, Levante y Valencia, que son
propiedades extranjeras.
Bueno, en el caso de Levante no, pero que son propiedades de gente que o acaba de llegar
recién aterrizados en el planeta fútbol.
En el mundo del fútbol. Entonces, yo entiendo que el Valencia, no lo sé, ¿qué puede tener? 300, 400 empleados, un montón.
Sí, sí.
Claro, no todos pueden dedicarse a hacer que entre la pelota. Para eso está el equipo técnico y tienen que tener trabajo y tienen que hacer un club sostenible. Pero es que no se dan cuenta de que esto es un equipo de fútbol. Uh-huh. Y que a la gente sí, la gente en Mestalla, habrá algunos que les venga mejor ir al nuevo Mestalla o peor, o prefieran estar sentados mejor o peor. Pero a la gente del fútbol lo que le interesa es que su equipo gane partidos. Yo no vi a ningún aficionado del Levante celebrar la cubierta del estadio. ¿Que están mejor hoy cuando llueve no se mojan? Por supuestísimo que sí. Pero cómo no, hombre, el día que llueve no se mojan, ven el fútbol de categoría, tienen un videomarcador. Pero oye, no vi a nadie ir a la fuente de las 4 estaciones a celebrar que habían puesto una cubierta. Y vi a gente llorar en Burgos, en Valencia, pero como niños... durante horas. Entonces, el día que se den cuenta de que está estupendo lo del nuevo Mestalla y que efectivamente no podemos ir contra natura del negocio del fútbol, porque todos los equipos hacen campos nuevos...
Pero ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Que ya lo vivieron.
¡Claro!
Lo vivieron con Marcelino y con Mateu. Más allá de la gestión económica, de la inversión, de que hubo mucha pasta en juego, en movimiento en aquellos 2-3 años... que eso les puede afectar más o menos, o pueden pensar que no era una gestión sostenible, como ellos tanto tiempo han acuñado, a nivel ambiental, a nivel social, fueron años donde podían acudir al estadio, no había pancartas, no había manifestaciones, y lo único que había era alegría, porque el Valencia hizo semifinal de la Europa League, semifinal de la Copa del Rey, clasificado para la Champions, y al año siguiente hizo... Champions, campeón de la Copa del Rey y clasificado para la próxima edición de la Liga de Campeones. Es decir, el ambiente que respiraron era un ambiente futbolero y además de alegría y satisfacción, de jolgorio, de celebración, porque la gente iba al estadio a identificarse con lo que veía, con lo que pasaba en el césped. Y eran los mismos gestores. Era Peter Lim y el grupo Meriton. Era lo mismo, ya lo habían vivido. Nadie, parece que a veces tengamos que estar todos los días explicándoles lo que parece Epi y Blas, parece Barrio Sésamo. Bueno, malo, blanco, negro, sí, no, fútbol, no fútbol. Ellos lo han vivido, ellos saben de qué va esto. Entonces, es una cuestión de pues que de un tiempo a esta parte no les ha dado la gana. Y ya está. Y no tiene más. Y se olvidaron hace mucho tiempo, dejaron atrás, que esto era un club de fútbol. Por lo que la gente, una masa social, por cierto, inmensa, vive con pasión el día a día de la entidad. Y ahora, en este caso, con desesperación. Con desesperación porque, además, gente tan experimentada en la prensa como Fernando Álvarez del diario Marca o como David Torres del Desmarque o como Rafa Villarejo de la cadena COPE, acaban 5 horas de Junta General con la presencia además del presidente, y no hay una buena nueva. Ya no hay conejo de la chistera. Nadie ha subrayado, nadie ha señalado que ya que estaba Kiad Lim aquí, tenía que venir algo detrás. Algo, lo que fuera. Un anuncio de algo. Es puro marketing. Es pura estrategia comercial. Es hasta una respuesta a la crítica, al señalamiento. No ha habido nada. No ha habido nada. Entonces yo creo que no siguen sin entenderlo, y los que están aquí o no han conseguido hacérselo ver o se han cansado de querer explicárselo o directamente pues están de acuerdo en que esta es la línea a seguir. Quiero cerrar con el tema de la Junta porque creo que no da para más, yendo por partes. Iván, desde Feria Valencia.
3 detalles muy rápidos, porque ha dicho antes David Torres el tema de Netflix. Ha anunciado Javier Solís que está cerca de llegar a un acuerdo extrajudicial por la denuncia que puso el Valencia cuando Netflix, en el documental de Vinicius, utilizó los cánticos racistas, que no eran cánticos racistas, de todo el estadio de Mestalla. Así que ha dicho Javier Solís que están a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial. Y luego, estoy de acuerdo con las críticas de algunos accionistas, porque es mi primera junta aquí presencial como periodista, pero he vivido y he seguido muchas sin haber estado aquí presencialmente, y decía a los accionistas, y yo también, no se ha proyectado ningún tipo de gráfica en ninguna pantalla, no se ha explicado nada económicamente, no se ha explicado Goldman Sachs, se ha remitido constantemente tanto a las cuentas como a las preguntas que podían enviar los accionistas y que ya se contestarían en un plazo de 7 días, que es lo que marca la ley, pero no se ha dicho nada al respecto de nada, de número, ni se ha explicado nada. Es verdad que no estaba Inma Ibáñez por motivos de salud, como todos sabemos, y no había ningún especialista en economía en la mesa, y eso también ha sido criticado por parte de los accionistas. Y ya la última, la parte contraria, te decía que ha habido muchas críticas en este caso a la gestión, incluso hay un cruce con Kiad Lim. Ha habido un accionista que le ha dicho a Kiad Lim, y ha sido bastante silbado ese accionista, que no todos en Valencia son igual de energúmenos, en referencia a que, bueno, quería ser un poco el contrapunto a todas esas críticas, y ha recibido también los abucheos por parte del resto del público.
La ha nombrado Iván Herráez, le mandamos un abrazo muy grande, evidentemente, a la directora financiera del Valencia, en este caso a su persona, a Inma Ibáñez, y que se cuide y que se recupere. Villarejo, para cerrar el capítulo Junta.
Pregunta, ¿le han preguntado por Goldman Sachs? Es que como no he estado...
Sí, se ha hablado, sí, al final, claro, ya
sabes... Estamos diciendo, no, nadie ha explicado nada, pero pregunto, desde la ignorancia, desde la distancia.
Sí.
¿Le han preguntado?
Mira, te digo una cosa, Kiad Lim se ha esmerado en decir que la gente no estaba haciendo preguntas, sino que estaba haciendo argumentaciones en sus, claro, en sus turnos, ¿no? Pero en cualquier caso se ha hablado mucho de Goldman Sachs. Y
el club sí ha explicado Goldman Sachs, lo ha explicado... con todo tipo de detalle. Además, la propia Inma Ibáñez lo hizo a la prensa durante casi 3 horas, estuve yo allí, para que luego hiciéramos de altavoz. Yo creo que la Junta de Accionistas está efectivamente para explicárselo también a los accionistas si preguntan por el detalle. Porque yo creo que lo importante de Goldman Sachs es que el Valencia, lo veamos bien o mal, o tengamos el escepticismo de si va a ser capaz de pagarlo a medio plazo, es que Goldman Sachs, que no es mi tía Carmen, ha sido capaz de darle un préstamo de 300.
Lo único que ha dicho...
Pero la Junta está, entre otras cosas, para explicarle este tipo de detalles a los accionistas.
Lo pongo, por eso he preguntado si han preguntado, aunque yo más creo que porque... por delante... Tenga sí, que haber esa explicación económica.
Entre tú y yo, si estamos hablando casi de cinco horas de junta de accionistas, yo creo que tiempo hay. O sea, ya que no van a explicar el mercado de invierno, que expliquen lo que ya han cerrado, que es lo de Goldman Sachs, para mí.
Sí, pero tú sabes que después la gente dice, han perdido el tiempo contando números que no entendemos para esquivar.
Sí, sí.
Por eso preguntaba si habían preguntado por el detalle. Mm-hmm. Pero yo creo que estaba en la obligación de hacerlo. Mm-hmm. Y bueno, poco más, que aplaudo y al mismo tiempo retiro el aplauso, porque como aplaudo la presencia de Kian Lin, voy a esperar al viernes para retirar el aplauso, pero será un abucheo gigante a lo que hoy aplaudo si el viernes no está en Mestalla viendo ese Valencia-Mallorca.
Dicho que dábamos con el fútbol.
Aparece el Valencia, la tiene Dani Raba. Cuidado que pide penalti, dice el árbitro que no hay absolutamente nada. Roba la pelota Jesús Vázquez, chuta Cristian Joel abajo, Lucas, gol del Valencia. Gol de Lucas Beltrán. En la primera del Valencia, el remate de Jesús Vázquez. Tocó la pelota Cristian Joel, la dejó muerta en área pequeña. Y Lucas Beltrán con la caña para adentro.
Atención que tenemos gol en Gijón.
Gol de Valencia. Dani Raba con zurda desde la frontal. En otro pase.
En el Molinón, 16avos de final de la Copa del Rey. Sporting 0, Valencia 2. Victoria, partido serio, más ocasiones generadas que en la mayoría de encuentros anteriores a domicilio, portería cero, pase a octavos de final y varios nombres, a mi criterio, a destacar, como la vuelta de Diakabi, evidentemente 2 meses y medio después, 45 minutos sobre el terreno de juego, el buen hacer de Pepelu y de Lucas Beltrán, en línea ascendente en el último mes de competición, sobre todo Pepelu, que creo que es el futbolista más regular sobre el terreno de juego del Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán, bien Jesús Vázquez, progresa adecuadamente, lo ensalzaba en la previa del partido, a diferencia, por ejemplo, de Dimitri Fulquier. Yo creo que soldado de Corberán, cuando ha recurrido a él, Jesús Vázquez ha cumplido. Y yo creo que ayer, que estaba previsto que compartiera minutos con Gallá, como Gallá va a ser titular el viernes contra el Real Club Deportivo Mallorca, quiso premiar precisamente el buen hacer el entrenador de un buen Jesús Vázquez. Y detalles de Raba y Ramazzani. Yo creo que Ramazzani no estuvo tan activo como en el último compromiso liguero, donde sí que agitó el árbol. Y Raba, bueno, venía de la nada y creo que ha dado un paso al frente. Pregunto en general a los tres, Iván, Rafa, Pedro, ¿qué sensaciones os dejó el partido?
Muy buenas a mí, ¿eh? Porque esperaba atracar, pero claro, lo que no esperaba yo es que, bueno, lo venía barruntando, que el Sporting diera
muy
esa
flojo,
imagen, claro,
muy flojo,
diera esa imagen
muy flojo.
Tan floja. Entonces, claro, los suplentes del Valencia pues son mejores que los suplentes del Sporting de Gijón.
No, los titulares del Valencia.
También lo eran del Cartagena, ¿eh?
¿Cómo que los titulares del Valencia?
El Valencia salió con muchos titulares.
Con muchos titulares, sí, pero claro. con más suplentes, ¿no?
Sí, pero casi...
De 11, sí, pero de 11 más suplente que titular.
Portero titular, centrales titulares, porque luego además entró Copete, centrales titulares, medio campo titular, Pepe Luja Viguerra, Lucas Beltrán para mí yo creo que ya es titular, Diego López es prácticamente titular, o sea, quiero decir,
sí, bueno, pero...
el equipo del Valencia, como dijo Borja Jiménez en sala de prensa, era un equipo muy, muy, muy titular.
Que era mejor que el sí, rival. Sí, a mí sí, el Sporting sí, sí. Me defraudó sí, sí. Un poquito. No,
sí, pero
no,
escucha a Villarejo por debajo decir ya, y en Cartagena también,
sí,
y mira lo que pasó. Pero estamos
pero
estamos poniendo en valor precisamente la seriedad.
Claro.
Cuando se ve a un equipo, yo creo que tampoco estamos poniendo en valor el fútbol. Estamos poniendo en valor la seriedad de un equipo que fue a competir, claro, y a saber que no podía equivocarse.
Y yo esperaba traca y pues no. El Valencia dio la cara, se metió en el bombo de octavos, que es lo que toca,
sí.
Y chapó y a pensar en el viernes, que siempre es mucho mejor ir con buenas sensaciones que con malas.
Hombre, la semana, si le ganas al Mallorca, te cambia completamente el enfoque de cara a la segunda parte de la Liga, que yo... ya sé que no acaba ahora, pero yo siempre hablo de una primera parte hasta el parón y a partir de las Navidades hablo de segunda mitad de la temporada, aunque no sea por jornadas, de cara al mercado, de cara a todo, la semana puede ser de darle un giro, no completo, pero muy, muy, muy importante a la situación. Dicho lo cual, ayer decíamos en la previa, con que el Valencia no repita la infamia de Cartagena, que era ir andando y no presentarse al partido, le tiene que dar. Y efectivamente le dio, poniendo seriedad, como estáis repitiendo uno y otro, la palabra equipo serio, seriedad, sí, sí. Equipo serio, pues con eso le tiene que dar, porque más allá de que fuera más titular o menos, con un equipo suplente del Valencia actual, también con seriedad le puede ganar a este Sporting y a cualquier equipo seguramente de la segunda división. Así que yo me sigo quedando con los brotes verdes, que ayer vimos alguno que no habíamos visto. A mí me sigue irritando Raba, lo siento. Me sigue irritando precisamente porque tiene algo que no tienen los demás, que es talento puro.
No, llegada y gol. Llegada y gol, lo hemos dicho 100 veces.
Pero te irrita el que no haberlo visto
irrita,
más.
Me irrita no. que luego, que yo no estaba en Gijón, como si estuve en Cartagena, me daba hasta donde me daba la pantalla de la televisión. Pero luego le quise hacer un seguimiento y seguía bajando, andando, seguía repitiendo, persiguiendo la pelota con la mirada, no iba a lo que él pensaba que no iba a llegar, o sea, no había un esfuerzo de más.
Yo creo que un jugador... El Leganés era muy diferente, pregunto, ¿eh?
Pues yo no soy como tú, que veo...
No.
Imagínate el Leganés y tal, pero yo le vi algunos partidos que hice del Leganés,
no está mal tirada,
en Villarreal, en Elche... Y contra el Valencia creo que me cayeron los tres y yo ese futbolista lo veía distinto, como lo sigo viendo distinto.
Más activo, más participativos, con otro ritmo, otro talante. Pero yo creo que ya
más
va,
importante
con la,
se creería,
va con la banderilla y ya no ha conseguido ser. En un titular, Iván.
Muy pragmático, el Valencia está en octavos de final, gestión de minutos, no creo en los brotes verdes de la Copa, los brotes verdes tendrán que demostrarlos el viernes contra el Mallorca.
Y ahora viene Pedro Zamora, como siempre, con un buen consejo.
Sí, porque atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? Pues en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Allí tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Desde hace 20 años consecutivos, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa, la emoción y la pura adrenalina del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Frente a Biopark, grancircowonderland.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Redacción de Radio Marca, Noel Rodilla, ¿debería tirar la Copa al Levante? Muy buenas.
Hola, Hugo. Hombre, yo te diría que no, por aquello de ir adquiriendo confianza en una plantilla, que es eso, lo que más le falta, la confianza. Tirar una competición a estas alturas de temporada, aunque la situación en Liga es difícil, pero no hay que olvidar que dos victorias pueden cambiar de manera radical el escenario en Primera División. Sí. Es cierto que es muy complicado porque el Levante no ha conseguido encadenar dos victorias seguidas en primera, pero no es una cosa imposible. Al margen de todo esto, el partido de esta noche debe servir para recuperar ese ritmo de competición que el equipo haya podido perder, si ha perdido algo después de los 10 días de parón por aquello del partido suspendido por la alerta roja ante el Villarreal. Probablemente, aunque los rivales que no son de la misma categoría que se está enfrentando el Levante, pero ir pasando de ronda puede servir de mucho, en muchos aspectos, de cara a la Liga, por aquello, insisto, de recuperar la confianza. Si fuera yo, no tiraría absolutamente nada.
Yo tampoco. Gracias, Noel, desde Radio Marca. ¿Por qué 11 apuestas, Pedro?
Bueno, con Pablo Campos en la portería, veremos si es titular Nacho Pérez en lateral. No tiene otro, porque Toljan tiene que jugar el sábado. Dela Cabello y Pampín en defensa. Por delante con Oriol Rey, Pablo Martínez, que volvería después de mes y pico lesionado con ese problema del tobillo. Con Losada y Olasagasti, Morales seguro arriba. Y yo creo que tendrán que repartirse los minutos entre Collalipú y Espi.
Lo contamos en tiempo de juego. Sean felices. Adiós.